Resulta fascinante analizar la época de la fiebre del oro. Ya saben, esa imagen clásica de alguien que compraba una batea, iba al río, se sentaba a esperar y, bueno, con un poco de suerte sacaba pepitas.
Claro, el esfuerzo era mínimo comparado con la recompensa potencial.
Exacto. Y durante mucho tiempo, invertir en propiedades para alquiler turístico en ciertos paraísos patagónicos se sentía exactamente así. Era un proceso súper lineal.
Comprabas un departamento bien ubicado y ya está.
Tal cual, lo publicabas en internet, esperabas a que llegaran enero y julio y la renta fluía sola. Era un sistema de dinero fácil, digamos, casi pasivo.
Pero la dinámica cambia drásticamente cuando el río tiene más agua, pero de repente todo el mundo tiene una batea.
Y las pepitas valen menos. Y para colmo, en la orilla hay un inspector cruzando datos con un algoritmo global para auditar cada movimiento.
A la supervivencia hipercompetitiva es el núcleo de lo que está experimentando hoy la economía colaborativa. El terreno de juego cambió por completo.
Y las reglas que funcionaban hace 5 años hoy te garantizan perder dinero. Y eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy en este análisis a fondo.
Es un tema que da para muchísimo.
Totalmente. Hoy nos sumergimos en un artículo muy detallado que se publicó el 14 de julio de 2026. Es de Milton Catalán, de la firma Catalán Propiedades, y se titula «Se terminó el Airbnb fácil en San Martín de los Andes».
Un título bastante provocativo, ¿eh?
Sí, y nuestra misión en esta exploración es diseccionar cómo un mercado que solía ser sinónimo de rentas automáticas, bueno, se transformó en un ecosistema súper profesionalizado y fuertemente vigilado.
Y no estamos hablando solo de bienes raíces aquí. Es una radiografía de cómo las leyes de la economía chocan con la tecnología y la realidad de una ciudad turística.
Así es. Ok, analicemos esto por partes. Históricamente, la conversación sobre el alquiler temporario en esta ciudad era muy simple. Comprar bien ubicado, llenar en invierno y verano y cobrar.
Y sentarse a mirar los números subir. Pero el artículo de Catalán no opina desde el aire. Usa datos concretos.
Exacto. Para entender por qué esa receta vieja caducó, el artículo nos trae datos de mayo de 2026 directamente de AirDNA.
Que para dar contexto, AirDNA es la principal herramienta global que recopila y analiza datos de plataformas como Airbnb y Vrbo.
Es como el termómetro oficial del mercado. Y la foto que muestran estos datos es, a primera vista, completamente contradictoria.
Sí. Lo fascinante de esto es la paradoja central del informe. Según los datos, la cantidad de publicaciones activas en la ciudad creció un 5%.
O sea, estamos hablando de unas 2.006 propiedades compitiendo al mismo tiempo. Un montón.
¡Un montón! Y lo notable es que la demanda respondió. La ocupación promedio subió casi un 5% también, quedando en un 46% anualizado.
Pero a ver un momento. Aquí la matemática básica de cualquiera diría que más turistas y mayor ocupación equivalen a un negocio más lucrativo.
Lógico. Uno asume que si el lugar está más lleno, hay más dinero circulando.
Exacto. Sin embargo, el artículo dice lo contrario. ¿Por qué caen los ingresos si hay más gente alquilando?
Bueno, ahí entra la forma en que los algoritmos de las plataformas y el comportamiento de los usuarios interactúan ante la saturación.
¿Cómo sería eso?
Al usar una imagen clara, es como si en un estadio que tiene más espectadores que el año pasado, la recaudación fuera menor. La tarifa diaria promedio cayó casi un 10%.
¡Wow! Un 10% es muchísimo.
Sí, quedó en unos $115. Y el impacto final es que el ingreso anual bruto promedio bajó a unos $8,100.
Y el ingreso por noche disponible se desplomó un 13,5%. Es brutal.
Es brutal. Y tiene sentido si lo analizas desde la competencia.
Siguiendo con tu analogía del estadio, es como si de repente absolutamente todos los vendedores decidieran ofrecer los mismos panchos.
Claro, los mismos hot dogs para todos.
Exacto. Aunque el estadio esté reventando de gente con hambre, hay tanta oferta del mismo producto que la presión competitiva te destruye el margen. Para que te compren el pancho a ti y no al de al lado, tienes que bajar el precio sí o sí.
Totalmente. Y a eso súmale el peso del diseño de las propias aplicaciones. El huésped actual entra, filtra sus fechas y en lugar de ver 3 opciones como hace una década, ve 50 propiedades casi idénticas.
Es abrumador para el usuario.
Y ante ese exceso, el algoritmo de la plataforma, que lo que quiere es asegurar su comisión rápida, premia y le da visibilidad al que baja el precio.
O sea, El poder de fijar la tarifa pasó del propietario al huésped y, en última instancia, al algoritmo.
Exactamente. El propietario perdió el control.
Ahora, me quiero poner en el lugar de alguien que visita la ciudad. Y voy a ser de abogado del diablo un segundo.
A ver, dime.
Si uno camina por el centro, por la avenida San Martín, en plenas vacaciones de invierno, en julio, con la nieve, los restaurantes a reventar, la intuición grita que esto es una mina de oro.
Claro, ves luces en todos los departamentos.
Ves a los turistas entrando con equipos de esquí, todo lleno. La conclusión lógica para cualquiera es que el dueño se está haciendo una fortuna. No alcanza con cobrar tarifas altísimas en ese mes de julio para salvar los meses vacíos.
Bueno, esa es la trampa mental más peligrosa para un inversor. Es lo que en el sector llamamos la ilusión óptica de la temporada alta.
Una ilusión óptica, me gusta el término.
Es que el artículo le dedica un apartado entero a desmitificar esto. Una semana llena en julio, o incluso todo el mes a tope, te da una percepción totalmente distorsionada de tu realidad financiera.
Porque la matemática no se hace en 30 días.
Exacto. Un negocio inmobiliario se mide en un ciclo de 365 días.
Entonces desarmemos ese número anualizado. Esos $8,100 que menciona el informe son brutos, que es lo que suele ignorar cuando uno hace cuentas en el aire viendo los precios en Airbnb.
Se ignora el costo real y durísimo de operar en la Patagonia. Para empezar, la estacionalidad te obliga a hacer descuentos súper agresivos en temporada baja, solo para cubrir los costos fijos.
Claro, para no tener el departamento vacío y perdiendo plata.
Exacto. Y después están las comisiones de las plataformas, que no son nada despreciables. Pero el verdadero agujero negro financiero está en el desgaste operativo.
El desgaste físico de la propiedad, digamos.
Sí. Un huésped temporario no cuida las cosas como un residente. Tienes que reponer vajilla constantemente, ropa blanca, toallas.
Me imagino. ¿Y los servicios?
Los servicios son un tema aparte. En una ciudad de montaña, si tienes un departamento mal aislado en pleno agosto, la calefacción te puede consumir una porción gigantesca de la ganancia de esa noche.
Y las limpiezas entre cada rotación de turistas, las expensas, es la diferencia abismal entre ver una foto linda en Instagram y sentarse con el Excel a fin de año.
Tal cual. Y ahí es cuando te das cuenta de que tienes que restar el termotanque que se quemó porque lo dejaron al máximo 2 semanas seguidas.
Por eso el autor subraya que no se puede tomar como referencia ese caso aislado del departamento en la esquina perfecta que siempre está lleno. Proyectar asumiendo que todo el año es julio es casi un suicidio financiero hoy en día.
Es un error que se paga con rentabilidad negativa, sin duda.
Y toda esta presión sobre los márgenes no ocurre en el vacío. Cuando la rentabilidad baja, la competencia sube y de repente hay miles de camas nuevas en el mercado, bueno, los actores tradicionales empiezan a sentir el impacto.
Claro, la hotelería tradicional empieza a exigir respuestas al gobierno local.
Aquí es donde se pone realmente interesante. El artículo marca un punto de inflexión brutal que cambia todas las reglas del juego. Hablamos del 4 de junio de 2026.
Un hito. Ese día, el Consejo Deliberante aprobó el decreto 833-26 y las implicaciones son enormes.
Este decreto básicamente formaliza un convenio para compartir información entre el municipio y FEJRA, que es la Federación Nacional de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos.
Y la herramienta central que decidieron utilizar es, irónicamente, AirDNA.
A ver, expliquemos cómo funciona eso en la práctica. Porque antes la obligación de registrarse ya existía, ¿verdad?
Sí, claro. La ciudad ya tenía un registro de alquiler turístico temporario. Te pedían seguros, medidas de seguridad.
Pero dependía de que un inspector pasara caminando y viera algo sospechoso, básicamente. Un trabajo muy manual.
Exactamente. El cambio radical ahora es la asimetría de información y la capacidad técnica. Antes el control era analógico para un mercado que ya era digital. El municipio no tenía gente para peinar internet todos los días buscando infractores.
Lógico. Pero ahora, al incorporar este software, pueden raspar sistemáticamente todas las publicaciones de la ciudad y cruzarlas con su padrón en segundos.
En tiempo real, saben qué unidad se comercializa, a qué precio, los días de ocupación y, lo fundamental, saben si tiene la habilitación.
Es como si el gran hermano municipal se hubiera despertado de golpe gracias a las bases de datos. Y me imagino que esto transforma por completo la manera de planificar la inversión inicial.
Lo cambia de raíz. Históricamente, la habilitación era ese trámite aburrido en el que pensabas recién cuando te daban las llaves. Comprabas, amueblanas y después veías los papeles.
Y si tardaba, lo ibas alquilando igual por debajo del radar.
Tal cual. Pero hoy, la factibilidad de habilitación es el paso cero. Tiene que estar en el estudio de costos antes de poner un solo dólar.
O sea, si el reglamento del edificio prohíbe el uso comercial, o si te faltan metros cuadrados, te quedas con un activo congelado. Ya no existe ese paracaídas de la clandestinidad.
¿Se terminó? Y es crucial entender el porqué de estas regulaciones. No es que caen del cielo o el municipio se despertó con ganas de molestar.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el artículo expone tensiones sociales y económicas muy profundas con bastante neutralidad. Por un lado, tenemos a los hoteleros argumentando que la oferta informal es un 30% superior a la hotelería tradicional.
Y su reclamo es lógico. Si ellos pagan impuestos comerciales carísimos, cargas sociales de empleados y cumplen normas de bomberos estrictas, ¿ven al departamento de al lado como competencia desleal?
Sí, es una postura muy comprensible. Pero del otro lado, hay propietarios que ven esto como un ejercicio legítimo del derecho sobre su propiedad.
Individuos que pusieron sus ahorros de toda la vida y quieren maximizar su rendimiento usando herramientas globales. Ambas posiciones tienen lógica económica.
Pero en el medio de ese choque de mundos aparece el tema más sensible de todos: la crisis de vivienda para el residente permanente.
Si conectamos esto con el panorama general, es clave. Lo que vemos en San Martín de los Andes es un laboratorio de lo que pasa en ciudades de todo el mundo hoy en día.
Barcelona, Nueva York, todas están lidiando con lo mismo. Y el análisis del artículo me pareció muy riguroso porque evita los reduccionismos fáciles.
Es que sería intelectualmente deshonesto culpar solo a Airbnb por la falta de viviendas. Obvio que retirar unidades a largo plazo para pasarlas al turismo reduce la oferta, pero es un fenómeno multifactorial.
Hay raíces estructurales muy pesadas. Por ejemplo, las limitaciones geográficas. San Martín de los Andes está en un valle, rodeado por el Parque Nacional y las montañas. El suelo urbano disponible no es infinito.
Esa es la variable crítica. Tienes una restricción física de espacio, sumado a un crecimiento demográfico de gente que se muda a la Patagonia, inflación, altos costos de construcción.
No es tan simple como decir, prohibamos el alquiler turístico y se soluciona.
Para nada. La conclusión de Catalán es muy lúcida en ese sentido. El debate no puede ser turismo sí o turismo no, porque la ciudad vive del turismo. El desafío real es lograr un mercado medible, formalizado y con reglas claras para todos.
Y eso nos lleva a la gran pregunta, la que seguramente está en la mente de cualquiera que analice este tipo de mercados hoy. Si la época amateur quedó atrás, si hay sobreoferta, los costos se ahogan y la municipalidad te vigila con algoritmos, ¿cómo se sobrevive?
Hay que adaptarse. El autor presenta una especie de manual de supervivencia, y el primer punto es básico, pero se olvida siempre. Dice que la rentabilidad no empieza al alquilar, sino al comprar.
Ese punto me pareció disruptivo. Uno siempre piensa en a cuánto lo va a alquilar, no en cuánto lo paga.
Es que es un principio financiero que el entusiasmo te hace ignorar. Si pagas un sobreprecio por un departamento solo porque te dicen que sirve para turismo, los números anuales jamás van a cerrar.
Claro, porque el capital que dejaste inmovilizado es tan alto que el porcentaje de rendimiento se vuelve invisible. No importa si tienes el lugar lleno todo julio.
Exacto. La disciplina al negociar el precio de compra es tu primera barrera de defensa real.
Y después menciona la ubicación, pero no habla desde la estética. Hace un par de años comprabas algo lejos, le ponías una manta patagónica de diseño, unas buenas fotos para Instagram y cobrabas el doble.
La decoración superficial ya no te salva el negocio. Hoy el artículo habla de diferenciales verificables.
¿A qué se refiere exactamente con eso? ¿Por qué la manta linda ya no sirve?
Porque el huésped se volvió súper exigente. Un diferencial verificable resuelve un problema real. Por ejemplo, si tienes una cabaña preciosa, pero está en una pendiente súper empinada, cuando caiga medio metro de nieve, el turista no va a poder subir con su auto.
Y ahí la manta de diseño no le va a importar nada.
Nada. Se vuelve un dolor de cabeza logístico, te dejan una reseña destructiva y el algoritmo te entierra la publicación al fondo de la lista.
Claro, lo mismo pasa con el estacionamiento, que el artículo lo marca como clave. En un centro colapsado en temporada alta, tener cochera propia es un diferencial estructural enorme.
Por el que el huésped está dispuesto a pagar bastante más. Y ligado a la estructura está el control de costos fijos, como el aislamiento que mencionábamos.
Uy, sí, el famoso ventanal inmenso frente al lago. En la foto es un sueño, pero en julio la cuenta de gas para mantener eso caliente te pulveriza la ganancia de la semana entera.
Totalmente. Por todo esto, el autor insiste en que ahora se requiere una gestión 100% profesionalizada. El modelo de administrar reservas mientras tomas un café en tu rato libre ya no va más.
Hoy te exigen limpieza a nivel hotel 5 estrellas, respuesta inmediata en el chat y, lo más complejo, estrategias de precios dinámicos. Ya no puedes tener una tarifa de invierno y otra de verano y olvidarte.
Es que así pierdes plata asegurado.
¿Y cómo funciona esa estrategia de precios dinámicos para alguien que opera de forma independiente?
Tienes que usar softwares especializados. Estos programas monitorean en tiempo real la demanda de toda la ciudad. Revisan la ocupación hotelera de la zona, si hay eventos, hasta los vuelos.
¡Wow! Cruzan un montón de datos.
Sí. Y si la herramienta detecta que para mediados de agosto quedan muchas camas libres en un radio de 5 cuadras de tu propiedad, automáticamente te baja el precio.
Para robarle la reserva a la competencia antes de que sea tarde.
Exacto. Es una sofisticación algorítmica que demanda atención diaria.
Y si, a pesar de tener todo esto bajo control, el mercado se contrae más o cambian las regulaciones, el artículo destaca el salvavidas definitivo, el famoso plan B.
Financieramente, ese es el consejo de oro de todo este análisis. Una propiedad resiliente es la que te permite salir del modelo temporario sin perder la cabeza.
O sea que la puedas pasar al mercado de alquiler permanente rápido o venderla fácilmente.
Tal cual. Si compras un activo que por su diseño o tamaño o ubicación solamente funciona para turistas, estás asumiendo un riesgo desproporcionado. Si las reglas cambian, te quedas atrapado.
Resumiendo un poco el panorama que nos pinta Milton Catalán, la conclusión es bastante realista. No es apocalíptica para nada.
No, el alquiler temporario no murió.
Claro. Sigue siendo una inversión viable en San Martín de los Andes. Es un destino con una demanda robusta y tiene la gran ventaja de la doble temporada fuerte: invierno por la nieve y verano por los lagos.
Lo que pasó es que el ciclo simplemente maduró.
Se terminó la etapa amateur donde tirabas la batea al río y sacabas oro. Ahora exige matemáticas muy conservadoras y cumplir todas las reglas.
Y ojo, porque el subtexto de todo este análisis nos deja una puerta abierta a un escenario futuro que es todavía más complejo.
A ver.
Hoy vemos que el municipio usa AirDNA para auditar retrospectivamente, ¿no? Cruzan los datos y multan. Es una auditoría digital. Pero si proyectamos esta tecnología, la posibilidad es fascinante y un poco inquietante.
¿A qué tipo de escenario te refieres exactamente?
A que el próximo paso lógico no es solo auditar, sino planificar el uso del suelo de manera algorítmica y dinámica.
¿En lugar de los mapas estáticos de zonificación que hacen los urbanistas cada década?
Exacto. Imagina que las ciudades integren modelos de inteligencia artificial que procesen el tráfico en tiempo real, el consumo eléctrico, la densidad de gente.
O sea, un sistema donde el permiso para alquilar a turistas no sea un papel permanente, sino que dependa de lo que diga el algoritmo SMS en particular.
Precisamente. Un futuro donde la IA determine semana a semana qué cuadras admiten alquileres turísticos. Si detecta que en tu barrio hay muy pocos residentes permanentes y peligra el tejido social, o que las cañerías están al límite, el sistema te suspende el permiso temporalmente.
Hasta que los números se estabilicen de nuevo. ¡Wow!
La inteligencia artificial dictando tu derecho al uso comercial en tiempo real.
Es una reflexión extraordinaria para cerrar. Pasamos de ir al río con la batea por pura intuición a navegar en un ecosistema donde los algoritmos deciden tu tarifa, te auditan y, muy pronto, podrían determinar en tiempo real dónde puedes hacer negocios y dónde no. La era del dinero fácil definitivamente quedó atrás y ya estamos de lleno en la era de la hipereficiencia tecnológica. Hasta aquí nuestro análisis a fondo sobre la evolución de este mercado. Nos encontramos en la próxima exploración.